Preciosa en la que nos llevas y por los compañeros de camino. Y te damos gracias, Señor, porque tú sabes hacer preciosos los instrumentos que tú utilizas y los afinas para que sean buenos para nosotros. Te damos gracias porque no nos falta tu palabra, porque siempre la tenemos alimentándonos. Y te pedimos, Señor, que sea el amor a tu palabra el único motivo de las palabras de Chus en esta tarde. Y el motivo para escucharlas nosotros, pues el amor a ti, Señor. Bendito seas.
Gloria, alabado
seas.
Gloria,
amor. Santo eres.
Queridos hermanos, pensé que iban a ser 10 charlas, porque había 5 días, y van a ser 8. Entonces me quedan 3. Me quedan 3 en las que había pensado, pero como solo queda una, solo hay tiempo, espacio para una, pues he escogido hablar para esta tarde una que la podríamos titular la culpabilidad, pero en sentido amplio, en sentido no puramente psicológico, aunque un poco también, naturalmente. Una reflexión sobre la culpabilidad tal como se da o se ha dado dentro de la renovación carismática. Entonces, pues, todos tenemos, yo creo, una experiencia básica, y es que el hecho del bautismo en el Espíritu, de la efusión del Espíritu, el bautismo en el Espíritu es más. Jesucristo es el único que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Pero en fin, nos entendemos. Unos habrán recibido efusión y otros habrán recibido bautismo en el Espíritu. Y cuando se recibe el bautismo en el Espíritu y empezamos a experimentar la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones, una de las primeras vivencias que te invaden, agradables, es la de quitarte el peso de tus pecados. Quitarte el peso de tu vida. Te va mostrando a Jesucristo como el que cargó con todos tus pecados. Y como lo muestra el Espíritu Santo, no de una manera intelectual, sino de una manera interior, vivencial, pues te da una forma de ser distinta de la de antes. Hay un cambio que San Pablo lo llama de mentalidad, de metanoia. Nuevamente, nueva forma de entender las cosas. Y esta nueva forma de entender las cosas que se recibe en la renovación a través de esta efusión o de esta experiencia, de este Pentecostés, pues caracteriza a la renovación. Es, digamos, como un gozo interior, una alegría interior. Algo dentro de ti ha dejado de pesarte como te pesaba antes. Incluso muchas veces pierde sentido, o por lo menos vivencialmente, qué sé yo, temas como el de la confesión. Ya no te vas a confesar como antes. Ya muchas veces se te pasan meses y dices, pero si no me confieso, como que no lo necesitaras. Y no es que no se necesite la confesión, lo que pasa es que hemos entrado en una vía de relación con Dios con respecto al pecado distinta de la de antes. Pero una de las experiencias que tengo a lo largo y ancho de la renovación del mundo es que no basta con recibir la efusión del Espíritu Santo para adquirir esta experiencia de la que os estoy hablando. Yo he oído predicar a gente de Estados Unidos desde hace muchos años y me he dado cuenta de que predican una experiencia del Espíritu vivo, pero en la cuestión moral siguen bajo el peso del pecado. El año pasado, hace dos años que estuve en Perú, bueno, la primera vez fue con seminaristas, pero la segunda vez que estuve en Perú, en el año 2008, que fue con la renovación carismática, y ya a niveles, estuve en la Asamblea Nacional, pero antes de la Asamblea Nacional un retiro de servidores a nivel de 200 o 200 y pico personas, varios días, una semana, con los cuales yo pude ya conectar en serio, porque hubo mucha charla conmigo, mucha confesión y mucha cosa de estas, y yo me di cuenta de una cosa que aquí no la vivíamos, que tenían una experiencia viva de Jesucristo, pero seguían cargados con el peso del pecado y de su conciencia. Una cosa rarísima. Tenían la gracia cristiana, la de San Agustín, la salvífica, y por otra parte eran pelagianos o semipelagianos en la cuestión de la moral, y andaban con esos pesos y andaban con esas inquietudes de la culpabilidad, con ese tipo de oración de gente no sanada, de gente que desde dentro o dentro todavía está con miedo y con miedos a Dios, y que por lo tanto el concepto de Dios no cambiaba. Yo muchas veces pensaba, digo, pero bueno, la alabanza, ¿y esta gente qué tipo de alabanza tiene? Porque la alabanza no se compadece con... Una alabanza en serio no se compadece con este tipo de conciencia moral. Si tú estás muerto de miedo, ¿pero cómo vas a alabar? ¿A quién? Si tu corazón está muerto de miedo, si tienes miedo al juicio, si tienes miedo, ¿a quién vas a alabar? Esto no se da. Vas a alabar a tu juez. Si le alabas será para que no te castigue, pero eso ya no es alabanza. Eso ya es otra cosa. Eso es una petición de favor, una petición de misericordia o algo de eso. Pero no sucede desde la liberación, desde una liberación interior profunda. Entonces, estos temas me han puesto a mí un poco, digo, pero como yo le oí a Pedro Reyero decir, porque a Santo Tomás de Aquino, el gran santo y el gran teólogo Tomás de Aquino, pues alguno de sus comentaristas, el cardenal Cayetano, 200 años después, dijo que Santo Tomás de Aquino en sus primeros libros era semipelagiano. No os extrañe, porque semipelagianos habéis sido todos vosotros toda vuestra vida. Y Santo Domingo, pues, no terminó semipelagiano, pero la cultura de aquella época era semipelagiana. Es decir, gracia sí, pero merecida. El semipelagianismo se entiende desde ahí. Nos salva la gracia de Dios, pero una gracia que hay que merecerla. Y este es el tema, que no es un tema intelectual solo, que es un tema vital, que es un tema vivencial. Si tú tienes que merecer la gracia, te pones en una actitud delante de Dios muy distinta de la de la gratuidad, de la del regalo, de la forma de ser Dios contigo. Te pones en una forma muy distinta. Entonces, para que la renovación alcance plenitud de misión, para que llegue verdaderamente a ser fermento en la iglesia, se necesita una predicación de gratuidad muy, muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque el pueblo cristiano sigue sometido al peso de las exigencias, al peso del pecado, y aún sabiendo que la gente se está yendo de la iglesia porque no puede aguantar eso. Y no puede aguantarlo cuando realmente se le están imponiendo unas exigencias que no nacen de la más íntima núcleo, digamos, del mensaje cristiano. Porque el más íntimo núcleo del mensaje cristiano es la gratuidad, como nos dice la Biblia mil veces. En Efesios capítulo 2 nos habla San Pablo perfectamente de todo esto. Pues bien, esto es muy importante. Es un escándalo el tema de la gratuidad. Es muy difícil, muy difícil, y es un escándalo para muchísimas personas, porque la tendencia natural, como hemos dicho estos días, es a merecer. Nuestra tendencia natural es a merecer, o por lo menos a compensar nuestros males, a compensar nuestras maldades, a compensar nuestras cosas, a aplacar a Dios. Y esta tendencia, pues a mucha gente le lleva incluso a hacer unas obras de misericordia tremendas. Hay gente que, sin tener una experiencia viva de la gratuidad, pues se marcha a países lejanos a cuidar de los pobres y a hacer mil cosas, sin tener una experiencia viva de la gratuidad. Y si te dedicas a cuidar a los pobres sin tener una experiencia viva de la gratuidad, los cuidas desde ti. En el fondo vas a compensar tu mala conciencia. Y compensar la mala conciencia, pues yo no digo que sea una cosa mala, pero al final te vas a encontrar en las manos poco mérito, pocos resultados, porque sin darte cuenta has ido a salvar a los demás cuando el único salvador es Jesucristo. Y eso, pues, yo no quiero poner ejemplos, pero hay muchos ejemplos de todo esto que todos conocemos. Entonces, una predicación de la gratuidad, pues, es difícil porque no entra dentro de nuestra cultura humana, no entra de nuestra forma de ser, no tenemos experiencia en esta vida de gratuidad, de que se nos den las cosas gratuitamente. Y si queremos tener un concepto de Dios distinto de todo lo que nosotros imaginamos, es un concepto que tiene que ser totalmente gratuito. Pero a ver quién se atreve. A ver quién se atreve a vivir desde la gratuidad de Dios, aunque el Espíritu Santo te lo dé. Hombre, si el Espíritu Santo te lo da, pues uno se empieza a atrever un poquito más a vivir desde la gratuidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Espíritu Santo ya, si te lo da, pues te lo da, ¿no? Si lees el libro de las moradas de Santa Teresa de Jesús, te das cuenta que el nivel al que pone el bautismo en el Espíritu a un carismático es el nivel de la quinta morada. Y ya quedan tres nada más. Es decir, la efusión del Espíritu te pone muy alto, te pone a un nivel muy alto. Y este nivel, pues es sencillamente el nivel en el que dice la santa que la fuerza de Dios, la fuerza de Jesucristo o del Espíritu Santo, empieza a actuar en ti muy viva. De tal manera que el agua, porque ella pone el ejemplo del agua, el agua que hay que sacarla con arcaduces, dice, el agua que no sé qué, y después el agua que viene del cielo, que esa no hay que hacer ningún esfuerzo. El agua que viene del cielo es gratuita, y entonces la recibes, te riega los campos, no tienes que utilizar la noria. Pero en todas las etapas anteriores hay que utilizar la noria o hay que utilizar diversas conducciones, etcétera. Pero el agua de arriba, el agua del campo, ya es, el agua de la lluvia, ya es algo que sencillamente te viene de una forma gratuita y te riega como nada y como nadie. Te riega el campo y es una maravilla. Pues bien, ponerse al nivel de la quinta morada de Santa Teresa de Jesús, pues es muy interesante, porque te pone ya a nivel místico. Te pone ya a nivel místico. Empieza ya a funcionar el Espíritu Santo. Ya no son tus obras y tus cosas las que tienes que hacer para llegar a una determinada etapa. Por eso en la renovación carismática, una de las sorpresas grandes, y yo me la llevé, es que de repente, cuando me di cuenta de esto, es que el esquema anterior no nos vale. Porque siempre se ha dicho que la ascesis debe preceder a la mística. Ninguno será místico si no pasa años y años y años con esfuerzos ascéticos y con ejercicios ascéticos y dominándose a sí mismo y haciendo de sí mismo pues algo o alguien que esté preparado, en una palabra, para la acción de Dios. Y uno, cuando se encuentra en un pueblo como la renovación carismática, que no es un pueblo ni preparado demasiado ni especialmente distinto de nada, y con una simple cosa tan sencillita como una imposición de manos y una efusión del Espíritu, entra directo en la quinta morada, pues dices, ¿cómo es posible esto? Y entonces te das cuenta de que la mística no tiene que ser, no tiene por qué ser posterior a la ascética, sino que ahora, en estos tiempos, la mística precede a la ascética. Es decir, la mística es algo que viene antes que la ascética y te da el don del Espíritu, la gracia del Espíritu, la fuerza del Espíritu. Esto quiere decir que no tiene que haber ascética. Sí, pero después. Ascética necesitamos. Es decir, nosotros necesitamos ejercicios para dominarnos, Nosotros necesitamos una disciplina espiritual. Necesitamos ejercicios espirituales. En el sentido de porque si no, te inunda tus tendencias. Tenemos montones de tendencias por ahí, de tipo carnal y de todo tipo, que no se compadecen con una quinta morada o con una efusión del espíritu grande. Somos egoístas, somos rencorosos, somos celosos, ando con quien quiero, pero a los demás los mando a tomar vientos. Todo eso tiene que ser dominado, y dominado con tu ayuda, porque es parte de la educación. La gracia no destruye la naturaleza. Es un infantilismo y es un fideísmo muy grande el creer es que el Espíritu Santo lo va a hacer todo. No, el Espíritu Santo no lo va a hacer todo. Hay ejercicios que tú debes de hacer, aunque sea gracia, aunque venga del Espíritu Santo, pero tú no puedes vivir, en definitiva, una gracia barata. Disfrutar del Espíritu Santo, pero en gracia barata. Sí, yo tengo Espíritu Santo, para mí el Espíritu Santo es maravilloso, pero después yo hago lo que me da la gana. Yo en mi vida, el Espíritu Santo ya me lo arregla todo, el Espíritu Santo ya me da su venia para todo. Pues no, porque sin darte cuenta, dentro de ti puede haber un proceso de endurecimiento en tus tendencias, un proceso de endurecimiento en tus cosas, que al final llega un momento en que te empieza a resultar insípido el tema de Dios o el tema del Espíritu Santo. Pierdes el don de piedad. Y si pierdes el don de piedad, puedes entrar por un camino en el que pues vayas a peor. Pero bueno, este no es el tema. No es el tema de hoy, por eso no me quiero meter demasiado en ello. Pues bien, en España ha habido dos tendencias muy grandes en la renovación carismática. Y esto yo quiero que el Maranata por lo menos que se sepa. Y estas dos tendencias pues están a la base incluso de la división que ha habido en la renovación en España. Naturalmente a alto nivel. La mayoría de la gente de esto no se entera nada, ni sabe nada. Porque eso fue a altos niveles de dirigentes. Pero lo subo. Yo estuve muchos años en la Coordinadora Nacional y sé de qué va todo esto. Entonces, las dos tendencias son católicas, evidentemente. Las dos renovaciones son católicas, pero una renovación acentuaba unas cosas y otra renovación acentúa otras cosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La acción que se predica más en Maranata, la acción de gratuidad de Maranata, voy a hablar de Maranata, no voy a hablar de renovaciones, voy a hablar de Maranata. La que más se ha predicado en Maranata es una tendencia según la cual la acción de Dios es previa a todo lo que hacemos y a todo merecimiento. Dios es el protagonista desde que recibes la efusión del Espíritu Santo de todo lo tuyo, de todo lo que haces. Es el protagonista. No eres tú. Entonces, tus actos tienen una entidad sobrenatural. Y te das cuenta de que Dios actúa en ti, de que realmente Dios hace una obra, de que el Espíritu Santo es real, de que el Espíritu Santo te da experiencia viva, de que sin hacer tú nada el Señor siempre está ahí al quite, de que muchas veces estás distraído y estás de vacaciones y de repente el Señor pues te llama la atención o te dice una palabra, o te dice esto, o te dice lo otro, ¿no? Pero hay otra tendencia que es más humanista, porque en sus inicios, allá por el siglo XVI, era una época en que había como mucho humanismo en todas, las formas culturales, en filosofía y en todo. Y esta segunda, pues, no es la acción de Dios previa a lo bestia, como lo que se predica en Maranata. Es una acción concertada. Es decir, Dios es el que actúa primero. Esto lo dicen todos los cristianos. Si no lo dicen, ya no son católicos. O sea, Dios actúa primero, pero como es la acción concertada, tiene que ser con la ayuda del hombre. Con la ayuda del hombre. A ver vosotros dónde os encontráis. Con la ayuda del hombre. Es aquella frase famosa en la cual se decía, haciendo lo que uno tiene que hacer de su parte, Dios no le niega la gracia. Si tú haces por tu parte todo lo que tienes que hacer, Dios no te niega la gracia. Yo os quiero hacer una pregunta. ¿Os parece bien esta frase?
Sí.
¿Os parece bien? Pues esta frase tiene un veneno tremendo. Esta frase tiene un veneno tremendo, porque figuraos que fuera verdadera esta frase, que los que hacen facientibus quod in se est, es que me lo sé mejor en latín, facientibus, los que hacen lo que pueden, a los que hacen lo que pueden, Dios no les niega la gracia. Parece una frase, pues claro, hay que hacer lo que se puede y Dios no te negará la gracia. Pero esta frase tiene un veneno impresionante. ¿Por qué? Porque, y entonces se destruye el Evangelio. Las prostitutas hacen lo que pueden y el Señor ha dicho que las prostitutas nos precederán en el reino de los cielos. Y los publicanos hacen lo que pueden. Y un chico que esté hoy día en la droga, tirado por ahí, hace lo que puede. ¿La libertad de Dios queda libre? ¿No será comprar a Dios haciendo todo lo que puedes para que? La gracia es mucho más gracia y más gratuita que lo que tú puedas hacer para recibirla. Mucho más. Entonces, para que hoy día la renovación carismática pueda llegar sin problemas, digamos, de no sé qué, a los pobres, a los tirados, a los que están por ahí, y acoger en sus grupos a personas de todo tipo, se necesita o necesitamos tener un concepto de gracia gratuito. Porque si no, si entra por ahí un pobre, si entra por ahí un de esos que entran muchas veces en la renovación, y que la renovación le suele acoger muy bien. ¿Por qué le suele acoger muy bien? Pues porque tiene esta dimensión. Pues si no tienes el concepto gratuito de gracia, dices, ay no, mire, usted primero lo que tiene que hacer es ir a confesarse. Antes de venir aquí tiene que ir a confesarse. ¿Usted va a misa? No. Pues tiene que ir a misa primero. ¿Usted sabe los mandamientos? No. Pues tiene que ir primero a aprender los mandamientos y a aprender todas las cosas que se enseñan en el catecismo. Y cuando esté usted muy imbuido de todo eso, entonces puede venir al grupo. Hemos matado al grupo. Hemos matado al grupo y hemos matado al Evangelio. Porque es una prostituta la que viene. es un pobre hombre que no sabe, que no puede, que no hace nada, pero que Dios le ha traído ahí, a lo mejor por un amigo. Hemos matado una acción gratuita del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que su iglesia sea así, donde quepan los pobres sin ir a misa. Donde quepan los pobres sin confesarse. Porque es el propio Espíritu Santo el que a lo largo del tiempo les va a hacer y les va a descubrir lo que significa ir a misa, lo que significa la comunidad y lo que significa los sacramentos. Pero se lo va a ir dando a lo largo del tiempo, porque no es de primer momento. Los grupos carismáticos dejarían de serlo si realmente obligáramos a las personas. ¿Qué tienen de nuevo los grupos carismáticos? Pues sencillamente que aquí se acoge. Yo cuando en Maranata, allá al principio, muchas veces ves a alguna señora de esas que hay, como muy pelagianas, que se meten mucho con los nuevos, dice, ah, pero tú no tienes, pero tú no vas a misa, pero tú de dónde vienes, pero tú, y sobre todo cuando son más pobres, cuando son gente de la que viene hoy, que muchos de ellos no saben ni siquiera el Padre Nuestro, ni el Ave María, digo, deja, que el Espíritu Santo ha suscitado estos grupos para que quepan los pobres, para que quepan todos los que hoy están tirados por ahí, para que puedan venir todo tipo de personas. No vamos a ser tan piadosos, no vamos a ser tan cumplidores, no vamos a ser tan estrictos nosotros que aquí no quepa nadie. Aquí cabe todo el mundo. Aquí cabe todo el mundo. Y caben todos los pecadores. Pero todos. Todos los pecadores. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo quiere, en esta dimensión gratuita, pues llegar a corazones que si no, nunca llegaría. Si no, nunca llegaría. Entonces, ¿qué ha sucedido o qué sucede en la renovación desde el punto de vista que pienso yo? Que si tienes una tendencia muy gratuita, aceptas a los demás con muchísima facilidad. A los pobres. ¿Por qué? Porque tienes en la mente esto que estoy diciendo. Si tu tendencia no es tan gratuita y entonces quieres ayudar a Dios y quieres hacer las cosas de tal forma que nosotros y los nuevos que vengan y los pobres que vengan ayuden a Dios, pues ya empiezas a poner trabas a los que pueden venir. O empiezas a formarte o a hacer círculos o a ser de tal forma que el que venga diga, ah, yo en este grupo ya no puedo meter, ya no me puedo entrar, porque está todo hecho. Aquí ya todos saben todo, aquí no hay posibilidad para un nuevo puesto, aquí, y esto es un problema. Esto es un problema. Cuando nosotros en nuestra acción gratuita, en nuestras relaciones gratuitas, pues muchas veces las estatificamos, nosotros las fijamos y ya siempre son los grupos y grupos y grupos, y viene uno nuevo y no sabe ni con quién estar. No sabe ni con quién estar, pues porque todo está hecho. Y todo está. ¿Y quién se pone al lado del nuevo? ¿Y quién se pone al lado de esto? ¿Y quién tiene tendencia para estar un poco cerca de los pobres? Esto lo tenemos que cuidar muchísimo, porque si no, pues no cumplimos con lo que el Señor quiere de nosotros. Ahora bien, para que la acción gratuita sea fuerte, y para llegar a la quinta morada de la que estoy hablando, se necesita, o con otras palabras, nosotros lo nombramos el nivel del don. Entrar en el nivel del don. El nivel del don es muy interesante porque desde ese nivel hay una alabanza. Sin el nivel del don no hay posibilidad de oración en lenguas. A otros niveles no hay posibilidad de oración en lenguas. La oración de lenguas es una característica muy fina y muy especial del nivel místico. los protestantes, ¿cómo se llamaban? Los pentecostales dan como signo de haber recibido el Espíritu orar en lenguas, lo cual no es verdad. Pero tiene mucha importancia. Eso es un simple signo. Entonces, pues, cuando el grupo va decayendo, cuando va decayendo la alabanza, cuando se empiezan, de una forma o de otra, a racionalizar las cosas y a vivirlas de no sé qué, ya no es la misma alabanza, no se parece para nada. Se pierden las lenguas y todo eso, es que el grupo está dando un bajón tremendo. Y entra en lo devocional. Empieza a llenarse de devociones de todo tipo. Devociones que sí, que son muy sentidas y que tú las sientes mucho en el corazón y que las vives y todo esto, pero te han bajado de grado. Ya no estás en la quinta morada o en la sexta o más arriba. Ya no estás ahí, ¿no? Y entonces la alabanza empieza a cambiar de signo. Ya no alabas a Dios porque es bueno. No alabas a Dios, sino que le cuentas a Dios lo malito que estás. Y vas a muchos grupos y te das cuenta de que en esos grupos se hace una oración de no salvados. Grupos que están diciendo todo el tiempo: Señor, mira qué pobres somos, mira qué inútiles, mira qué mal estoy, sálvame de esto porque mi suegra me tiene fastidiado, sálvame de no sé cuánto, sálvame. Sí, es un grupo que se dirige a la manera carismática, se dirige al Señor, a la manera carismática, pero el contenido ya no es carismático. El contenido es puramente devocional. El contenido es un contenido de petición. Va bajando las cosas hasta la pura petición. Yo voy, Señor, sálvame, líbrame. Yo cuando voy a un grupo de estos, pues estoy en la oración, porque al fin y al cabo, ¿cómo no vas a estar? Pero noto inmediatamente, digo, esta es una alabanza que realmente, no sale de uno mismo. No saca a las personas de uno mismo. Y al no sacarlas, pues te quedas en ti. Y la salvación no está en ti. La salvación no está en nosotros. Nuestra salvación está fuera de nosotros. Y nuestra salvación es Jesús. Nuestra justicia es Jesucristo. Y la gratuidad lleva consigo el que el Espíritu Santo te haga creer verdaderamente que tu salvación, tu justicia es Jesucristo. Y tú alabas y bendices porque ya está todo salvado en ti, en Jesucristo. Después volverás a tu casa y te seguirá doliendo la rodilla. Pero es un dolor salvado. Pero es un dolor que tú lo oras desde la salvación. Es un dolor que a ti ya no te produce ese efecto de pobre hombre culpabilizado siempre, porque la culpabilidad siempre anda rondando esto, que tienes que pedirle a Dios y rápidamente empiezas a pensar, es que Dios no me oye, es que Dios no me escucha, es que Dios no está conmigo, ¿qué habré hecho? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué Dios no me quiere? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me hace lo que le pido? Y si te das cuenta, es que no estás en Dios, estás en ti. Estás dando vueltas a tu rollo. Estás dando vueltas a tu cosa. Y sencillamente ya solo necesitas bajar un escalón más, entrar en la tercera morada o en la segunda y empezar a tener miedo de que te vas a condenar, confesándote cada 5 días para que... pero confesándote por temor servil, no por miedo, no por amor, por temor servil. Ahora cuando nos ha predicado el Papa en Madrid, qué bueno ha sido, ¿verdad? Porque el Papa nos podía haber predicado a nivel de segunda morada o de tercera morada, diciendo a los niños, como sois muy pecadores, pues a confesaros cada semana, que eso es lo bueno, y confiésate y haz esto y lo otro. Incluso si vas más arriba, pues no sé, podía haber hablado el Papa pues de la necesidad de los sacramentos, de la necesidad de incluso de orar y de todo esto, pero el Papa no habló de eso. Si os dais cuenta y leéis, el Papa se ha puesto a un nivel de don, ha hablado a nivel de don a los críos y les ha hablado de Jesucristo resucitado dentro de la Iglesia. Buscad un encuentro con Jesucristo resucitado dentro de la Iglesia, y un encuentro con Jesucristo resucitado solo lo da el Espíritu Santo, y un encuentro con Jesucristo resucitado es el nivel de la quinta morada. ¿Pero cómo es posible? ¿Y por qué no va a ser posible? ¿Por qué no va a ser posible esta experiencia de renovación? ¿Por qué no va a ser posible? No es posible en nuestras mentes porque nosotros estamos pensando todavía en una religión antigua en la cual el pecado tiene un peso y una cosa muy grande, y el no cumplir y el no hacer esto. Y entonces nosotros o muchos cristianos dirán, pues el Papa no habló bien, porque el Papa lo que tenía que haber dicho es que hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, y el hay que, y el hay que. Pero eso porque nosotros lo tenemos ahí, no somos valientes. Karl Rahner, ¿os acordáis de una frase que se cita muchísimo? Que dijo aquello de que en el siglo XXI, en el tercer milenio, pues el cristiano o tiene una experiencia viva de Jesucristo personal o ya no habrá más. El cristianismo del tercer milenio o es un cristianismo vivencial de experiencia o no habrá cristianismo. O no habrá cristianismo, pero hay cristianismo. Y vaya que si hay cristianismo. Y entonces esta predicación, pero tiene que ver algo la predicación del Papa Benedicto XVI con todo lo que se ha predicado en la Iglesia en los cuatro últimos siglos. Tiene algo que ver. Y puede decirse, es que el Papa ha perdido el tiempo. Porque ¿cómo es posible que a unos niños les diga esto? Mire usted, el Papa ha predicado lo que hay que predicar y nada más. Lo demás le pertenece al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hará. Y el Papa cree en el Espíritu Santo. Yo no le oí una sola frase al Papa que no concordara con todo lo que se ha predicado en Maranatha siempre. Ninguna frase. Porque es el mismo nivel de gratuidad. Aquí estamos diciendo a la gente, y aquí, bueno, estamos diciendo, nos decimos los unos a los otros, porque en Maranatha predica Tokiski. Ya lo sabéis bien. Pero, ¿qué estamos diciendo? Pues lo mismo. Tenemos miedo. Ha tenido miedo el Papa, porque el Papa podía haber tenido mucho miedo a la gracia barata de los niños. Sí, los niños han venido aquí, lo escuchan, pero después van y harán lo que les dé la gana. Vale, es verdad, pero con Espíritu Santo. Y con Espíritu Santo es distinto, porque se va haciendo un tipo de religiosidad. ¿Cuál es el pecado? Nos dice San Juan, que no creen en mí. El pecado, ¿cuál es el pecado de la gente? Que no creen en mí. Eso dice San Juan, eso dice Jesús. El Espíritu os convencerá de pecado. ¿Por qué? Porque no creen en mí. Entonces la dimensión de predicación del Papa a mí me dejó anonadado. me dejó anonadado, porque fue una dimensión que realmente, desde ciertos puntos de vista tradicionales, sencillamente era para echarlo a la papelera. Ni un propósito les propuso. Ni un propósito. Leed todo lo que dijo el Papa. Ni una invitación a ser buenos. El Papa se centró, y además con una frase preciosa. Eso ya se lo predicó al final a los voluntarios. Aquella frase de que el Espíritu Santo en cada época nos revela un Jesucristo diferente. Qué bonito. Porque el que nos revela a Jesucristo, que Jesucristo es el Salvador, y es con el que hay que unirse en el Espíritu, porque si no te une el Espíritu, tú nunca te unirás con Jesucristo. En cada época es distinto. ¿Por qué? Porque es distinta la cultura del hombre. Somos distintos de los de hace 20 años y 30 años. Y entonces el Espíritu Santo nos muestra ahora un Jesucristo distinto. ¿Y cuál es el Jesucristo de nuestra época? El Jesucristo de la gratuidad. El Jesucristo dentro de la Iglesia. Un Jesucristo vivo, un Jesucristo real, un Jesucristo que verdaderamente, pues, da cancha al Espíritu Santo para hacer obra. ¿Qué le ha pasado al Espíritu Santo durante varios siglos? Pues que todo lo hacíamos nosotros. Que todo lo hacíamos nosotros, que nosotros éramos los encargados de salvarnos. Que nosotros nos proponíamos, nosotros nos confesábamos, nosotros nos convertíamos a base de ejercicios, a base de sacrificios, a base de compensaciones, a base de todo. ¿Y cómo es posible que estemos en esa iglesia? Pero es importante que nos demos cuenta que estemos en esta iglesia. Y no creáis que volverán las cosas atrás, dirás, pero el siguiente papa será Paco, que viene con la rebaja. Pues ya veréis cómo no. Porque el Espíritu Santo es el que hace los papas. Y el Espíritu Santo es el que hace la predicación en realidad. Pues bien, la verdad es que no iba a hablar de esto. Me he ido totalmente de esto, pero bueno, pues será porque el Señor lo quiere. Pero bueno, de una forma o de otra sí que tiene que ver con lo que quería hablar. ¿Por qué? Pues porque a nosotros nos toca. ¿Cuál es? Eso sí que lo decía Cantalamesa también. ¿Cuál es el destino, o para qué ha surgido la renovación en la Iglesia? Para crear un clima como San Juan Bautista. Hoy es el martirio de San Juan Bautista. Y la renovación bien martirizada que está también. Para crear un clima en que sea posible la gratuidad. Empezando por los gestos. Empezando por los gestos de gratuidad. Y en esta JMJ pues se vio bastante. Yo fui a una misa que tuvieron los dominicos, que había 1.500 personas de todas las naciones, y no fue como en Maranata, pero los aplausos en las canciones y todo eso eran continuos. Los gestos van entrando. ¿Y de dónde han salido esos gestos? ¿De dónde han salido a la Iglesia esos gestos? Y esos gestos que van creando libertad, porque también es bueno para la cultura de la gratuidad, los gestos de gratuidad. También son buenos, porque si tenemos una cultura de gratuidad con la cara de mi abuela en la iglesia, pues entonces sucede, y bien guapa que era y bien mona, pero la época la constreñía. Pero si tenemos esa cara, entonces nos viene bien aquel dicho de Nietzsche que decía que los cristianos hablan siempre de amor y de salvación. Podríamos decir, los cristianos alaban mucho a Dios, pero con una cara como si ya estuvieran condenados. pues eso no es. Si hay alabanza, la alabanza nace de la liberación, nace de la libertad, nace de la valentía, de la valentía. O como decía el predicador para los que fuisteis el miércoles en la JMJ, el predicador de El Coraggio, ¿os acordáis? Aquel obispo de que empezó hablando de la parresía, porque hay que tener parresía, hay que tener coraje, pero después empezó en italiano, El Coraggio, y nos lo dijo como 20 veces en italiano, hay que tener coraggio, coraggio, bueno, pues coraggio, y hablaba de la parresía, de esto que estoy yo hablando, de esta parresía, que significa atrevimiento, que significa valentía, porque se necesita mucha valentía para predicar una iglesia hilvanada solamente en una predicación que anuncia a un Jesucristo resucitado escuetísimo. Hijos míos, uníos a Jesús resucitado en la iglesia, dentro de la iglesia. Dejad que el Espíritu Santo os una con Jesucristo resucitado dentro de la iglesia. ¿Y qué hemos sacado nosotros en limpio después de 35 años de renovación carismática? ¿Qué hemos sacado en limpio? Jesucristo resucitado dentro de la iglesia, con todo su espíritu, con todos sus dones y con todas sus cosas. Por eso, pues, no, ya no me da tiempo. Yo... No, no me voy, pero todos los esquemas, todo el esquema que yo tenía, quería hablar de la culpabilidad, por si alguno, por si alguno estaba culpabilizado, pero bueno, el Señor me ha dicho, estos ya están suficientemente predicados, suficientemente desculpabilizados, así que dedícate a otra cosa. Pero hay un tema muy importante, que es el tema de que, y este sí es importante, de que no basta la predicación para la desculpabilización, ni siquiera la predicación de la gratuidad, porque hay tres clases de culpabilidades, como tres, digamos, grados de culpabilidad. El primer grado de culpabilidad es humano, anterior a la fe. El hombre nace culpabilizado ya. En culpa me concibió mi madre. Dice el Salmo 50 o 51. Pecador me concibió mi madre. En culpa, mejor, es la traducción. En culpa me concibió mi madre. Hay gente que no sabe nada de Dios y está profundamente culpabilizado. ¿Por qué? Pues porque los niños ya nacen culpabilizados. Tienen como un sexto sentido para darse cuenta si sus padres los han querido o no los han querido. La culpabilidad brota del hecho de nacer. Es terrible, terrible. Yo conocí a una chica que estaba de portera o en la conserjería de un colegio mayor, pues bueno, pues que tuvo un hijo. De soltera, tuvo un hijo y no se sentía muy mal, porque además era una conserjería de unas monjas, entonces se sentía fatal. ¿Y qué pasaba con ese niño? Pasaba con ese niño que desde que nació, desde los 15 o 20 primeros días, diarreas, 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 diarreas. Y imposible de cortarle las diarreas. Y ya un psicólogo le dijo a la madre, el problema eres tú, le transmites a tu niño la culpabilidad que tienes. Tú tienes una culpabilidad por haberle tenido ilegalmente, fuera de eso no tienes paz suficiente, y este niño está sufriendo tu falta de paz. Si es verdad lo de ese psicólogo, y no me extraña nada, no me extraña nada, daos cuenta o figuraos hasta dónde llega la culpabilidad. Simplemente por el hecho de que nazcas enfermo, simplemente por el hecho de que una vez oigas que tus padres no te quisieron, o que ya tenían demasiados hijos, tú viniste ya cuando esto estaba demasiado cargado, te matan. Qué sé yo, si te da una poliomielitis y andas por las calles cojo, te sientes culpable. Y sientes que la gente te mira diciendo, mira, eso que se llama vergüenza, eso que se llama la no aceptación de uno mismo, tiene que ver con un nivel de culpabilidad que no tiene nada que ver con la religión, absolutamente, porque es anterior a la religión. Y la mayor culpabilidad, la máxima culpabilidad es esta, el nivel de culpabilidad que tenemos. Y si vas al colegio antes de oír hablar nunca de Dios y alguien te dice que eres fea, te mató. Te mató. ¿Por qué? Pues porque te culpabiliza. No os he contado yo que cuando, y no tenía nada que ver con la religión, que cuando fui a robarle tabaco a la habitación de mi profesor de oratoria, ya teniendo 19 años, leí la esquela, no, la esquela no, el, la nota, sí, era una especie de, ¿cómo se diga eso? Ficha. Leí la ficha donde ponía Jesús Villarruel, voz tal, contenidos tal, etcétera. Posibilidades de predicador para el futuro, nulas. Pues me mató. Me mató, ¿por qué? Pues que, porque yo he estado hasta la renovación carismática y entré yo en la renovación carismática a los 40 años, 40, 41. Estuve con diarrea cada vez que tenía que predicar. La renovación poco a poco ya me fue liberando y entré en la posibilidad de hacer un esquema y predicaba con esquemas. Hasta que ya, allá por el año 1982, el Señor me rompió todos los esquemas, me rompió todo, y desde entonces ya no he vuelto a mirar un esquema, a no ser en las semanas del que además es que ni lo veo, ni lo veo porque no hay luz aquí, porque no hay luz, ni veo el esquema, pero bueno. Pero lo hago a nivel de catequesis, porque yo soy un predicador, no soy un catequista. Y entonces, pues esto. Pero esta culpabilidad es la que anda por ahí, la que tenemos todos. Somos muy pobres y esta es la culpabilidad nuestra. La segunda culpabilidad es otra culpabilidad que ya es religiosa. El segundo nivel. Y esta culpabilidad es una culpabilidad que tiene que ver con lo que podremos, lo que dice Freud, lo que llama Freud el superyo. Es decir, el conjunto de normas, costumbres, culturas, imposiciones que te ponen encima. Que esto ya, pues, es duro, muchas veces es duro. Y ya, pues, ya depende cómo fueron tus formadores, cómo fue tu padre y tu madre, qué tipo de religión tenía, lo que había, son culpabilidades. Yo, por ejemplo, la culpabilidad religiosa de las coreanas, porque estoy hablando de culpabilidad en general, la culpabilidad religiosa de las coreanas, pues es tremenda, es tremenda. Yo he estado dos veces en Corea y dos meses cada vez dando charlas a chicas jóvenes de allí, a novicias. Y en el primer mes, cuando todavía no tenían confianza, pues bastaba que dijera yo cualquier cosa que ellas sospecharan que iba un poco contra su forma de ser o la forma de ser de su tierra, se ponían como los gatos, dispuestas a arañarme en cualquier momento. Pero después ya el segundo mes, cuando se iban abriendo y cuando me iban contando cosas y cosas, ya me di yo cuenta de lo mal que estaban contra su cultura, la rabia que había dentro, la profunda culpabilidad por haber nacido mujeres. ¿Por qué? Pues porque en su casa, cuando había una visita, jamás presentaban a la niña. La niña no contaba nunca. Porque en su casa, cuando había algo que repartir, las niñas no entraban. Porque a los únicos que cuidaba su padre y su madre era a los niños. Y a los únicos que daba, que, bueno, besos no, porque allí no se dan besos. Pero de ahí les vienen muchas cosas. Pero como una rabia muy fuerte contra eso, y claro, pues yo le decía a la maestra, ¿no? Dice, predicad el evangelio a estas chicas, hombre, y a toda Corea, a ver si cambia, y nada de inculturización ni mandangas de esas, que no es la inculturización, en las diversas culturas generalmente, sobre todo con relación a la mujer, no nada más que entrar en el machaqueo total en el cual han vivido las mujeres siempre. Pues bien, y era una culpabilidad religiosa. Era una culpabilidad religiosa porque venía bendecida por la estructura budista de la sociedad. Y aquí entre nosotros, en el cristianismo nuestro, también hay una culpabilidad de la cual casi todos nosotros tenemos, pues, mucha conjunto de normas religiosas, familiares, obligaciones, normas, imposiciones. Este tipo de cultura crea mucho miedo. ¿Por qué? Pues porque es muy pelagiana, es muy semi-pelagiana. Tú te tienes que ganar el cielo, tú te tienes que ganar las cosas, tú te tienes que perfeccionar, la perfección debes de luchar por ella. Y claro, como te derrota continuamente el pecado, como te derrota continuamente la incapacidad que tienes de superación, pues vives muy mal. Entonces se te presenta la religión como un castigo, y tienes miedo, y claro que te confiesas, y que, pues, si acaso me pasa algo, como decían las señoras de Peñalver en agosto, padre, me vengo a confesar, porque claro, como voy a salir en carretera, vaya usted a saber lo que puede pasar en la carretera. Digo, pero mujer, si da igual, en septiembre sigue existiendo Dios y en agosto también. O sea, no se puede aguantar uno su pecado a este nivel de culpabilidad. Te vas a confesar rápido, sobre todo personas cuando ya han entrado en cierto nivel de escrúpulos. No se pueden aguantar el pecado, se tienen rápidamente que confesarse para liberarse. Total, para nada, porque dentro de un rato o de unos días van a volver a la misma, y siempre lo mismo, y la misma culpabilidad y la misma cosa. Y entonces, pues mire usted. Pero en fin, de esto conocemos todos. De esta culpabilidad religiosa más o menos conocemos todos, porque unida con la primera, pues. Y después pasamos al tercer grado, que es la culpabilidad del don. Y la culpabilidad del don, de la quinta morada, la culpabilidad incluso de la que el Papa podía haber predicado, es otro tipo. Es otra visión del pecado distinto. Porque todo el mundo dice, es que ahora no hay concepto de pecado. No, miren ustedes, es que se ha cambiado mucho el concepto de pecado. Mucho, muchísimo. Yo que soy un viejo confesor, porque llevo 51 años confesando, sí que os puedo decir que los pecados han cambiado desde hace 50 años hasta ahora. Y claro, el confesor se tiene que ir acomodando, porque, por poner un ejemplo, porque allá por el año 1962, 63, 64, cuando un chico venía a confesarse y decía, padre, he tenido malos pensamientos. A mí nunca se me ocurría pensar en otra cosa que en el sexto mandamiento. Porque todos los malos pensamientos eran el sexto mandamiento, era eso. Y últimamente, ya hace ahora, cuando vienen y te dicen que tienen malos pensamientos, tú, como eres viejo, vuelves al pensamiento de eso. Pero indagas un poco y te das cuenta de que no tiene nada que ver con la castidad. Los malos pensamientos son contra su padre, que es un bruto, contra el compañero de trabajo, contra no sé cuántos. Digo, ahí va. Pero si antes los malos pensamientos eran, y todo, el nivel de pecados y la formulación de los pecados son muy distintos ahora de entonces. Que no se tiene concepto del pecado. El concepto del pecado es difícil de erradicar. Se trata muchas veces de ahogar con defensas. Entre otras de las grandes defensas que existen hoy día es el ateísmo. Porque la inmensa mayoría de los ateos de España es mentira. Ninguno es ateo. Simplemente pues no tienen ni capacidad para ser ateos. Porque para ser ateos se necesita mucho. Se necesita mucha sabiduría para ser ateo. Y un ateo, sobre todo de los que hablábamos el otro día, que puede llegar a la reprobación. Entonces la culpabilidad esta que hablo a nivel del don es ya, yo por lo menos lo explico así, lo transformo siempre, es una culpabilidad que es más bien compunción. No eres un viva la virgen, no eres un tipo que no sientes tus defectos, no sientes que hagas mal las cosas. Y el Señor además es que se complace en que seas pobre y te deja en mil caídas. El ejemplo más claro es el de San Pablo cuando nos decía, tengo un ángel de Satanás que me abofetea. ¿Qué sería eso? Y yo le he pedido a Dios que me lo quite, pero Dios me dijo, te basta mi gracia. Nos atrevemos nosotros a vivir con te basta mi gracia, porque en tu debilidad yo soy fuerte. ¿Y cuál es la experiencia más profunda que tenemos nosotros de vida con respecto a Dios? La debilidad. ¿Qué experiencia más profunda tengo yo con Dios? Pues mi debilidad, que no valgo para nada, hombre. Y cuando me voy a confesar, ¿qué digo? Pues mire usted, padre, que soy un vago, un holgazán, que tengo que rezar el oficio divino y casi nunca lo rezo, que me gusta mucho más la cama que decir misa. Yo qué sé. Todas esas cosas de debilidades que van surgiendo por ahí, por el medio, y de ese tipo y de otro tipo. La experiencia que tenemos es de debilidad, pero dentro de esa experiencia de debilidad tenemos una lucecita y un principio de salvación. Jesucristo es mi justicia, dentro de la iglesia, como decía el Papa, y dentro de la iglesia, y ahí lo vivo yo. Y a mí eso no me lo quita nadie. A mí eso no me lo quita nadie. ¿Que eres débil? Bueno, pues así soy yo más fuerte en ti. Porque si tú fueras fuerte, probablemente te achacarías a ti muchas de las cosas. Mira que si yo fuera realmente un modelo para todos vosotros, si yo fuera un modelo para todos vosotros, pues primero, yo señalaría con el dedo. Y en segundo lugar, vosotros, pues me miraríais como un modelo. Con lo cual, ya no miraríais desde vuestra debilidad al Espíritu Santo, sino al chus, al predicador, o al director, o al que sea. Por eso la compunción nos libera de la gracia barata, nos libera de, es que da todo igual. En ese buenismo nosotros no podemos caer. En el buenismo de que da todo igual, de que, no. Porque si dices que da todo igual, es que no estás en la dimensión del amor. No sabes lo que es el amor. Cuando amas a una persona y la amas vivísimamente, no da todo igual. No da todo igual. Cuando amas a una persona vivísimamente, estás junto a ella, cerca de ella, y le agasajas más que con todas las los ejercicios que hayas podido imaginar para hacer bien a esa persona que viene contigo. El amor mismo es vivo. El amor es vivo y el amor une profundamente, y uno une amorosamente y une haciendo el bien a la otra persona que está contigo o que vive contigo. Pero si tú no tienes un amor directo con Jesucristo, entonces no te das cuenta, pero lo que te pasa sencillamente es que vas declinando. Y cuando te da lo mismo en la línea del pecado una cosa que otra, sencillamente no estás en la dimensión del amor. Porque si no, tú sabes aquello que dice la canción. Yo sé, no sé, me gustaría saber cuánto costó.
Nunca sabré cuánto costó.
Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Es decir, nunca sabré, pero eso lo dice una persona llena de amor. Nunca sabré lo que mi peso le pesó a Jesucristo en la cruz. Y si tú vives de eso, que es compunción, no es culpabilidad. Esa canción no es una canción de culpabilidad, es de compunción, es de amor. Eso es vivir el pecado en plenitud, en crecimiento. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré. Es una frase tremenda. Pero además de tremenda, es una frase que nunca lo sabré, Señor, nunca lo sabré, porque tú cargaste con todo. Pero ¿cuánto te pesé yo? ¿Cuánto? Y ahora voy a seguir haciendo más para pesarte más, porque el peso no es el peso de lo que has hecho hasta ahora, es el peso de lo que harás hasta el fin de tus días. Es que yo voy a seguir pesando, voy a seguir pesándote. El que lo viva así, el que lo viva así, en esta dimensión de amor, ya no tiene pecado. Ya no hay pecado posible. O como dice San Pablo en el 6 de Romanos, el pecado ya no tiene dominio sobre ti. ¿Cómo va a tener pecado dominio sobre ti cuando tú estás diciendo lo que te pesé, Señor, con el corazón? No puede tener dominio sobre ti. Aunque seas un tarambaina y en un momento tengas un genio que casi tiras a tu madre por la ventana. Pero eso no es ya. Ya no es pecado. Eso puede ser un castigo para ir a la cárcel. Pero no pecado. ¿Por qué? Porque tu corazón inmediatamente se da cuenta de que, Señor, un nuevo peso sobre tu cruz. Un nuevo peso nunca, nunca. Y oye, y si vives de eso, por eso esta canción, bueno, no la canción, yo con la canción no me meto. Pero esta frase, pues sería muy buena que nos quedara a nosotros ahí. ¿Cuánto te pesé, Señor, en la cruz? Porque si tú haces esa oración y vives de eso, nunca más vuelvas a preocuparte de ningún pecado, aunque por tu debilidad cometas algún pecado. Pero saliendo del corazón por obra del Espíritu Santo, el nunca sabré cuánto te costé en la cruz, eso es la salida y la salvación de todo, porque es el propio amor, que es Espíritu Santo, actuando en nosotros. Gloria al Señor.